Radio Monk. El aire se crea.
Trolo. Puto.
Marica.
Balín.
Maricón.
Rarito.
Bufarra.
Andrógino.
Caroldo.
Enfermo.
Desviado.
Mariposón.
Pasiva. Nena.
Mami.
Putita.
Traba.
Torta.
Trola.
Invertida.
Tortillera.
Papa y huevo.
Greta.
Pastelito.
Machona. Marimacho.
Puto Paqui Torta. Un programa sobre sexualidad
y malas decisiones.
Todos los viernes a las 19 en Radio Monk.
Puto Paqui Tortas, ¿cómo están?
Porque hay muchas tortas, estoy yo nada más en el grupo.
¿Papa y huevo?
Papa y huevo, el insulto que a mí nunca me lo dijeron personalmente.
Yo creo que es una ficción.
Para mí lo inventó Fer, Fer. Sí, igual sí. Ella jura y perjura que papa y huevo
pero
es
lo
real.
Escuchó más de una vez.
Pero se lo escuchó decir al padre, porque, ¿me entendés? Tipo, yo escucho bueno, decir a mi mamá cosas que son inventadas por ella.
Es un hombre muy creativo y se le ocurrió eso.
Es
y
muy
pronto...
largo, como es más fácil gritarle a alguien... tortillera que papa y huevo, no sé. Aparte tenés que pararte y pensar como, ¿está haciendo la lista del súper? ¿Qué está
papa,
pasando?
Papa, huevo, un kilo de tomate perita.
Sí. Tomate perita es el famoso apodo de los bisexuales.
¿En
sí,
serio?
Sí.
¿Por
no.
qué?
No.
Ah, ok. No, porque podías encontrar en el medio como una respuesta.
Pero no pude. Estoy medio lenta hoy.
¿No sos tan creativa como el padre de Fer? Que
no soy
papa
tan creativa.
Huevo.
No. Perdón. Perdón por haberme reído del padre de Fer. Fer no está escuchándonos, así que le mandamos
Fer,
un abrazo.
En el sur.
En el sur. Esto es Puto Paqui Torta, el programa sobre automovilismo que todos quieren escuchar. Bienvenidos.
Bulones.
Bulones surmer.
Bulones.
De nuevo, nos estamos yendo por las ramas y vos sos la persona que nos tiene que guiar. Notarán que no está Marcos.
No está Marcos,
el puto.
Estoy sentada en el lugar de Marcos y por lo pronto al menos me siento un poco más alta.
¿Viste? Es el todo, forma parte del porte que tiene el lugar, nada más.
Exactamente, me faltan los
auriculares. No es que Marcos mide 1,88. Mide 1,88, ¿no?
Yo qué sé.
Creo que sí. Yo mantengo esos datos.
Eso, tengo un bronceado Lilita Carrió.
¿Volviste de Ibiza?
Sí, me quedé dormida en el Congreso, todo eso.
Bello. Esto es Puto Paqui Torta, nos pueden seguir en facebook.com/putopaquitorta.
¿Para, y vos quién sos?
Yo soy Bárbara, yo soy puto.
¿Vos
sí.
sos puto?
Sí, y me dicen bastante puto por la calle. Me corté el pelo, me quedó bastante paciente terminal, pero me va a crecer en cualquier momento.
Le
así
crece
que...
muy rápido, por suerte, el pelo, Bárbara.
¿Por qué, Nacho, te estás riendo? Nacho es el Paqui. Este programa es Paqui Torta.
Paqi Torta. Happy joy.
Lo de paciente termina en mis sorrisas.
Ah, perdón. Bueno, sí, chistes.
No,
chistes
está muy
de
bien.
La muerte.
Está muy bien el corte.
Banco.
Ningún corte cuando recién se hace te satisface en su totalidad.
No, porque aparte está como, se nota como recién cortado, es medio...
Te veo la tijera, sí.
Aparte,
sí.
Desde que mi peluquero dejó de tomar merca, para mí perdió como su toque.
¿Qué pasa con los peluqueros y la merca?
No sé, están siempre al... Yo voy a Prana, aparte, que están todo el día con la música electrónica, tipo, pum, 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 subime. Ahora están con el trap. Están todos merqueados, menos Mauro, le mandamos un abrazo grande.
Mauro.
Que me parece que largó la merca porque está como muy fit últimamente, pero...
¿Es el mejor canje de la historia este que están haciendo?
¿Cómo?
¿Es el mejor canje de la historia el que están haciendo?
No tenemos canje con nadie.
No. Marcos tuvo un canje con Prana, pero todavía no lo ejecutó, pero podríamos charlar a ver.
Lo peor es que se lo corta el pelo un amigo a Marcos, no entiendo, tiene uno de los peores canjes del mundo.
Yo tengo ganas de hacerme un corte de pelo exótico.
Vos estás así medio 90, medio Esteban Prol en Montaña Rusa,
sí.
Te quiero decir.
Igual tú una viste cuando tenés una buena semana con el pelo.
Pero, yo nunca tengo una buena semana con el pelo. Tengo un pelo Beatles, Justin Bieber hace semanas y ahora tengo este pelo de leucemia. Basta de estos chistes.
Faltó la historia antes de la peluquera y después de la peluquera.
Pero estaba sin batería, por eso creo que estaba sin batería.
Bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales del mundo. En algunas no, pues no las conocemos. Pero, por ejemplo, ahora estamos live en Facebook, saludando a la cámara, nosotras dos solitas acá, y el pañuelo verde, por supuesto. Después pueden usar el hashtag putopoquitorta. Marcos dice que nunca lo lee, pero para mí lo lee.
Sí, siempre dice, lo lee. Nunca lo leo, pero ahora vamos a leerlo y lo leyó.
Ahí va.
Vos, Sarita ya no está más en Twitter.
Sarita volvió a Twitter obligada el año pasado y se bajó de vuelta. Claramente,
yo estoy cada vez menos en Twitter porque me amarga la vida.
Me parece un lugar muy hostil.
Sí, sí.
Prefiero el hedonismo de la imagen de las demás redes sociales.
Bebotear en las stories, un clásico.
No, eso lo haces vos, mi amor.
No, yo no lo hago más.
Ay, no, cierto, ahora se retiró completamente.
Estoy afuera de las canchas. ¿Afuera
por
de las canchas?
Favor.
Sí, ponele. Ponele que es un eufemismo.
Entraste
eufemismo.
Analogía.
Bueno, ¿nos pueden ayudar a pagar las expensas del programa?
Ya.
En patreon.com/putopoquitorta pueden ser sponsors y les hacemos regalitos. Incluso pueden elegir las temáticas de las que vamos a hablar en el programa. ¿Y qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de muchas cosas.
Aprovechando que no está el hombre.
Exacto.
El varón.
Marcos dijo, hablen mal de los hombres. Pero no vamos a hablar mal de los hombres puntualmente.
Oh, sí.
Porque no, porque le vamos a, de esa manera le daríamos mucha entidad, me parece.
Vamos a hablar mal de la iglesia.
Vamos a hablar de feminismo y de todo lo bueno que trae eso, que nada. Que
pero
no
podemos
es
hablar mal de la iglesia.
Pero por supuesto.
Ah, gracias. Venía con esas ganas.
Y sí, medio que esta semana... No podés no hablar mal de la iglesia.
Les vamos a contar cómo apostatar de nuevo, porque siempre en los lives nos preguntan, siempre es una persona o dos, ¿cómo apostato? ¿Por qué los efectos especiales, Nacho? De nuevo. Siempre
a
un año.
Torime.
Este es el programa 59, o sea, 59 veces nos operaste. Desde
no
el momento
propósito.
Uno te dijimos, no, los efectos especiales, no.
Pero no es un efecto especial, es una copia. No,
es lo mismo.
Cantos gregorianos.
Gracias.
Con Nacho.
¿Vos sabés más de cantos? ¿Vos estabas en el coro de la iglesia?
Yo estaba en el coro porque era la única manera de no tener que pararse, arrodillarse todo el tiempo durante la misa. Entonces me di cuenta que los que tocaban la guitarra, esto ya lo he contado, los que tocaban la guitarra, que estaban siempre adelante ahí con camisa cuadrillé, creo que eran dos pibes y nosotras, pues era un colegio de monjas, podían quedarse sentados durante toda la misa. Entonces dije, yo voy a cantar, esta es la que va. Y además la misa era a las 7 de la mañana. En la adolescencia te la pasás desmayándote porque estás con la revolución hormonal, etcétera. Así que, ¿qué más quería que estar sentada?
Otra historia para un próximo programa, no este, vamos a dejar que vuelvan por más, es que vos jugabas al cricket. ¿Era el cricket o al golf?
Casi soy de la selección argentina femenina de cricket. Casi.
Sí, casi.
Si no hubiera sido tan rota y hubiera ido temprano a las entrenamientos.
Bueno, vamos.
Las entrenamientos.
Hace un par de programas tuvimos a nuestra amiga Claudita acá en el programa hablando del camino al 8 de marzo, al Paro Internacional de Mujeres. Estuvimos hablando de lo que está pasando en las asambleas, que suceden todos los viernes. Estuvimos hablando de cómo se está llegando a un documento consensuado. Entre todas las...
Con lo difícil que es.
Con
¿no?
lo difícil que es entre las distintas facetas políticas que tiene un movimiento que es transversal o interseccional, digamos. Y ahora vamos a hablar de una variedad de cuestiones que sucedieron en estas dos semanas que llegan, nos hacen llegar al 8M del ojete, por decirlo de alguna manera.
O con cosas para seguir reclamando y no hacernos las boludas ante las realidades que estamos viviendo in situ, mientras estamos en toda esta movida, que obviamente desde el año pasado está la ola verde, etcétera, un montón de cosas a las que nos subimos y está buenísimo subirse, pero aún así hay un montón de cosas que todavía siguen fallando. Por ejemplo...
El norte del país.
El norte
entero.
En este caso, Tucumán no se respetó nuevamente... Seamos claros, estos son los casos que se visibilizan porque estamos moviendo un poco el bote, porque esto pasa siempre y la ley que es la interrupción legal del embarazo casi tiene 100 años. Y aún así hay un montón de provincias y un montón de casos en las que no se respeta.
Claro, pero 100 años, imagínate, 100 años, estamos hablando de 1919. Bueno, Tucumán vive en 1860, así que le falta un poquito para llegar a la ILE.
Sí, con más razón porque tiene esta situación que le pasó a esta nena de 11 años. Hoy, perdón que haga un paréntesis, pero vi una story que alguien decía como sabemos todo de la nena de 11 años, pero no sabemos nada del violador, ¿no? Como no se habla del violador, se habla de la
Nunca
nena
se habla
equivocada.
Del violador.
Tipo, la nena equivocada, la madre que la obligó o de última los médicos que tuvieron que acceder de alguna manera, pero...
Al nivel ridículo del arzobispo de Tucumán diciendo el nombre real de la nena al aire en una radio.
Y una fiscal que en la puerta de su despacho tenía conmigo no cuenten, ¿no? Hashtag conmigo no cuenten. O sea, ya desde ese momento se empezó a retrasar, que es una violación de los derechos humanos y de esta mismísima ley que me tomé el trabajito de más o menos leerla por encima, pues no tengo paciencia a lectura.
millennial. ¿Pero en qué consiste?
Básicamente lo que... ¿En qué consiste la ley?
La ley.
La ley consiste en que si vos sos violada o la situación pone en riesgo tu vida, que sea física o emocional o lo que fuera, tenés derecho a interrumpir el embarazo. Y no tenés por qué denunciarlo ante la ley. Vos tenés que firmar una declaración jurada y vos podés ir a abortar. Existe la objeción de conciencia.
Exacto. Sí.
Que es lo que le pasó a esta nena de 11 años, que además de la dilación que hubo, para que es la técnica que tienen estos grupos antiderechos para que no se pueda acceder a esta ley de casi 100 años, la mayoría de los médicos del lugar tenían objeción de conciencia, hasta el anestesista. Entonces, los dos médicos que eran pareja, entiendo, que son marido y mujer, que tuvieron que efectuar esta cesárea, que en realidad se cuestionó en su momento por qué fue cesárea. Después los médicos salieron a hablar que al ya estar de tantas semanas avanzado el embarazo, corría en peligro su vida y es lo que tenían que hacer en ese momento por una cuestión médica. Se quedaron sin anestesista y tenían que hacer una operación, ¿ok?
Tuvieron que llamar, creo que el anestesista de la maternidad. El anestesista de guardia se declaró objetor de conciencia y tuvieron que llamar a otra anestesista. Ella, el marido tuvo que hacer la cesárea y ella tuvo que instrumentar.
Exacto, ella era objetora de conciencia, pero dentro de todo tuvo la lucidez de decir, ok, esta piba la van a operar y no hay nadie para operarla, porque necesitan un equipo para hacerlo, y obviamente accedió a hacerlo y acompañó la operación. Pero bueno, todo esto en un contexto que el arzobispo estaba tirando línea, que el gobernador tiró línea, que había un montón de grupos, porque últimamente vos tenés un caso de estos y tenés una manada de antiderechos celestes afuera del hospital torturándote. Estamos hablando de una nena de 11 años, ¿ok? O sea, pensá con todo el trauma que vivió que un tipo de 65 años, que es el novio de su abuela, va y la viola sistemáticamente, encima se tiene que enfrentar a que su situación sea pública. Entonces, ¿en qué condiciones queda esa nena?
Me parece que no, también hay una cuestión de no dimensionar el cinismo que hay detrás de decir, porque recuerdo que el fiscal, creo que había sido el fiscal, la verdad que no, se me escapa ahora el dato, pero de decir que como la nena pesaba más de 50 kilos, estaba preparada para ser mamá. 11 años.
Lo cual después fue mentira.
Que además era mentira, pero el nivel de cinismo que tenés que manejar para decir eso, y además hubo un movimiento, no sé, hubo mucha gente, muchas mujeres subiendo fotos a distintas redes sociales con el hashtag niñas no madres, subiendo fotos de ellas a los 10, 11 años. La verdad es que pensá como eras vos a los 11 años.
Pensarnos nosotras, o sea, pensarnos vos y yo a los 11 años. Dicen estos médicos que cuando entraron a la sala donde estaba esta nena, estaba jugando con juguetes y la abrazaba a su mamá. Y ellos tienen hijos y se le aflojaron las medias y las piernas.
Sí, las medias, las piernas y todo.
Todo, los zapatos, los cordones, todo.
Y esto se suma a otro caso, curiosamente, en el norte del país. Igual tenemos oyentes del norte del país. Huyan ahora. Huyan.
Cuenten cosas, escríbanos, cuéntenos cómo es vivir ahí también.
¿Qué fue en Jujuy? El caso de Esperanza. Exacto. El cinismo. Bueno, igual lo vamos a hablar en el próximo bloque porque ahora llegó la hora de tu weekly obsession.
Ahora vamos a una cosa medio noventas, medio película de The Charm o algo así, que se llama Fading to You, de Massive Start.
To you when I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you throw it shadow. You'll come apart and you'll go blind. Some kind of night into your darkness. Close your eyes with what's not there.
Esto es Puto Paqui Torta, el programa que nunca vas a escuchar en un taxi.
Buenas, ¿qué tal?
Este
es el segundo bloque de Puto Paqui Torta.
De la movida del verano. Del vegano, como dice Marco.
La movida del vegano. ¿La movida del verano era la de Muñeco Mateico?
Claro que había que remangarse el ambo. El saco de lino beige.
Usar beige está mal. Usar blazer con las mangas arremangadas es muy Muñeco Mateico realness.
Es Mateico y también es Ibiza un poco.
Es
Ibiza
un Don Johnson. Miami Vice también. Miami.
¿Por qué no tenemos la cortina de Miami Vice?
No lo hagas, buscar. No busca. Para buscar canto gregoriano, claro. Estás al toque. Para buscar Miami Vice, ay no, se tira para atrás en la silla. Dale, boludo.
Pero pónganse de acuerdo, recién me dijiste que no tiene nada distinto.
No, pero de pronto que cuando demandamos lo queremos, ¿viste?
Es que
porque somos así.
Tengo que ser un ordenador, cumplo funciones.
El ordenador.
Los ordenadores ahora están. Están cada vez más inteligentes. Así que no uses esa excusa boba que dijiste, por favor. Bienvenidos de regreso al segundo bloque de Puto Paquitorta. Veníamos de escuchar Fade Into You de Massive Star.
Por favor. Es medio no invierno ese tema, ¿no? Invierno.
Volvieron hace tipo 3 o 4 años, se habían separado, habían tipo medio no tocado más y volvieron los Massive Star.
Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Es re de una época.
Estábamos hablando de aborto, que es nuestro tema favorito.
Sí.
Estábamos hablando de la ILE fallida a la nena de 11 años en Tucumán, de la cesárea que le hicieron, de los objetores de conciencia, del arzobispo, quien deseamos que se prenda fuego.
Sí, de los organismos que y de todo lo que sea opresor para que se cumplan leyes que ya existen hace muchísimo tiempo. Y eso en algún punto me hace pensar, porque me hace pensar como nosotros queremos una ley nueva para que sea voluntaria la interrupción y no se puede ni cumplir la interrupción legal que tiene 100 años. Entonces es como que sí, medio como que me angustia una bocha.
Claudia diría, yo quiero un Ministerio de Salud, que también.
Además.
Same.
No me hagas hablar que me comí los 60 minutos de la apertura del Congreso de este año. No me hagas hablar. Porque no sale nadie vivo de ese video. Nadie. Toda una vergüenza.
Es ridículo todo. Pero bueno, nada. Lo votaron. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, estábamos hablando, y esto en realidad, bueno, quizás vamos a saltar a otro tema, pero
que tiene un poco mucho que ver.
Me hace pensar mucho en cuál es la protección del Estado ante nosotras mujeres, ante las menores. Y lo mismo, vamos a hablar de Natasha Haidt, sí.
Bueno,
no hablamos del programa pasado porque no estábamos bien informados. No sé si había pasado incluso.
Creo que sí había pasado.
Había pasado, no estábamos debidamente informados. Nos hemos informado ahora. Además, Sarita no estaba.
Que yo soy como la chimentera, decís vos.
No,
que tengo
no.
Como esa data.
Yo realmente pensaba que Natasha Haidt era otra persona.
Ah, ok, no tenés ni idea.
Pero sí había. Pensaba que era otra persona y después investigué y bueno, no lo era. Me enteré como se murió a los 41 años. Primero era murió, después murió y la encontraron con cocaína en la napia. Y después empecé a meterme un poco más en la pseudo teoría conspirativa, porque la verdad que tiene bastante sentido, sobre su asesinato y no tanto muerte por sobredosis, etcétera. No hay nada dicho, igual vamos a aclarar esto desde el vamos. No hay nada resuelto, nadie sabe bien qué pasó.
En este momento la justicia está investigando. Recordemos que ella aparece muerta en un salón de fiestas en Rincón de Milberg, en mi municipio Tigre. Les mandamos un besito.
Hometown.
En un salón de fiestas, todo muy raro. Yo dije, en un salón de fiestas. Yo cuando lo leí dije, flashé que se cayó en el medio de la pista, ¿viste? ¿No? ¿Qué onda?
Claro.
Estaba cerrado, ella aparece en una habitación, había tenido sexo con el dueño y una persona más. Que se vincula a una de las bandanas. O sea, esto es tremendo. Alisa Vera. Y lo que, bueno, lo que están tratando de ver, más allá de, ok, todo el mundo muere de un paro cardiorrespiratorio. Eso es una realidad. Se te apaga el corazón y te morís. Estamos de acuerdo en eso. Lo que tiene que investigar la justicia ahora es si fue provocado por un homicidio o si fue porque ella, no sé, tuvo una sobredosis, etc.
Y también es interesante lo que me decías ayer.
Exacto.
Sobre si le encontraron merca en la napia, pero todavía tienen que hacer el estudio de toxicología para ver si.
Exacto.
Algo.
Bueno, y hay como un trasfondo que es mucho más importante y por eso se vincula todo lo que estamos hablando hoy, que ella también es un instrumento y una parte de la maquinaria de lo que es el patriarcado y la utilización de la mujer y de determinados personajes que le son funcionales al sistema hasta cierto punto. Se la vincula con mucho lo que se dice que ella era informante de ciertas circunstancias y sobre todo lo que hizo ella público. Más allá de tener, vos le podés decir, ok, le encantaba ir a intrusos a, no sé, a armar escándalos, lo que fuera. Era una rota, sí, era una quemada que tomaba merca y no, todo el mundo lo sabía, etcétera. Pero la mina lo que hizo fue, de las pocas personas, si no te digo la única que fue a lo de Mirtha Legrand y empezó a denunciar
con
a gente con nombre y apellido, sobre trata y pedofilia en el equipo
del
Independiente.
Sí.
Exacto. Y ahí te estás metiendo con gente hiper pesada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer en algún punto? Como ella era una persona muy pública y muy extrovertida y que era todo un personaje en sí misma, quieren ocultar que no sería raro que ella la haya matado la mafia. Porque
no,
tiene
no
sentido.
Sería raro.
Y recordemos que toda esta investigación, que debería haberse quedado en los medios durante meses, que quedó más o menos en la nada porque no se sabe mucho qué pasó de Independiente, estamos hablando de trata de niños, ¿ok? De menores de edad. Quedó en la nada. ¿Vos la volviste a ver?
No apareció en ningún lugar.
Nada.
Siempre, sí, se habló mucho de... Se habló mucho también de Natasha Haidt hace un par de meses también, porque ella había denunciado que la habían violado.
También con nombre y apellido.
Se había dicho que el colectivo de actrices argentinas no había salido a defenderla.
Bueno,
de
eso
manera.
Se dice mucho. Estuve leyendo los comentarios de los posteos sobre ella, que donde se dice ella es una víctima más del patriarcado y es una ni una menos más. Lo que se dice es, bueno, pero el colectivo, cuando ella pidió al colectivo que la apoye, bueno, hay gente que te dice el colectivo la apoyó porque Dolores Fonsi salió a respaldarla y con el yo te creo y etcétera, y hay gente que dice no la bancaron suficiente porque se bancan entre un par de personas que están dentro de cierta norma, que no sí. Son una piba que era un descoque, porque la mina no, era un descoque.
Es un punto interesante, porque si lo comparamos, ¿cuál es la vara con la cual medís a una mujer que es mediática y a una mujer que quizás no tomó las mejores decisiones en su vida, pero qué trabaja de esto entonces? Si cuando Chano se da vuelta y choca un auto en Núñez repetidas veces de la misma manera y nos cagamos de risa, pero... Y ponerle que un día se mata, todos van a decir, no, pobre, pobre Chano, nunca se recuperó. Se muere Natasha Haidt en circunstancias muy difíciles. Era una merquera, era puta, merquera, loca, listo.
Y con eso ya está, ¿no?
Como... Ahora, un chabón puede ser un, no sé, mujeriego. ¿Cuál es el equivalente de puta? Puede ser un mujeriego, puede ser un merquero, puede ser un tarado. Y se muere y no hay nadie en los medios diciendo, lo merecía por esto.
Recordemos cuando el Chano se metió... De Figueroa el corta Mendoza contramano como un montón de cuadras y lo bajaron del auto y lo cagaron a trompadas. Detalle, ¿no? Podría haber matado a una familia entera haciendo eso.
Pero no bueno, importa, porque es chabón. Es chabón. Es chabón y es divertido y es gracioso.
Y es un frontman de una banda conocida, ¿sí? Etcétera. Y esta era una piba mediática que se la vinculaba a la prostitución. Entonces ya directamente merece morir.
Ni siquiera la vinculaba a la prostitución. Era una mina que había admitido cobrar y eso ya es...
Listo.
Una mancha, es literalmente la letra escarlata de los medios argentinos.
Es una entonces, ¿cuál es? Ustedes hace mucho de la chica que se acuesta con muchos es una puta, el chico que se acuesta con muchas es un ganador.
Claro.
Exacto. Y todavía se sostiene. Y todavía se sostiene. Y ella había aceptado cobrar. Así que imagínate. O sea, ya está. Es como que están parados, listo, cerremos este caso.
El propio uso de la, o sea, el disfrute de la sexualidad femenina, e incluso el usufructo monetario de la sexualidad femenina, es un crimen que incluso pesa más que la propia muerte de la persona.
Exactamente. Bueno, cuestión que ahora están investigando si ella metabolizó la cocaína y puede haber tenido una sobredosis o directamente le pusieron cocaína en su nariz para cubrirlo.
Habías pasado una en el grupo de... Sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de Puto Paquitorta donde nos pasamos cosas interesantes y discutimos las cosas que vamos a hablar y nos también dividimos la plata que gastamos en el programa. Pasaste una nota muy interesante sobre la narcocultura.
Exacto, me hiciste también gracias es muy buena. Por hacerme acordar. Se hace un análisis sobre todo lo que es la narcocultura. En realidad es un autor que analiza Colombia, ¿no? En sus épocas más picantes, ahora está supuestamente un poquito más tranquila. Y no, cada vez que le pregunto, che, ¿qué onda Bogotá? Es medio zarpado, ¿no? Los narcos me miran con cara de flaca, vivís como a 20 kilómetros de Nordelta. Hola. Claro. Bueno, este Michael Taussig hace un análisis sobre todo lo que involucra la narcocultura y el uso de la mujer de los narcos. Los narcos usan las mujeres y las descartan, pero básicamente había un par de testimonios de mujeres que decían cuando a un narco le gusté yo, me mandó directamente la plata o me mandó un auto para que vaya directamente al cirujano para que me haga las tetas, porque te arman a su gusto, ¿entendés? Como si fueras un producto. Te usan y te descartan. Y medio que lo que decía es toda esta cuestión de la cocaína, la noche, Natasha Haidt, este salón de eventos que a la vez tiene que ver con el mundo de la música, y después Lisa Vera, etcétera, y todo ese submundo medio picante, que también se vincula a la AFA, porque digamos todo. Sí. Recordemos los 90, que es el Ski Ranch, boludo. ¿Te acordás de Kitsch? Ski Ranch Moment, directamente. Los que son más chiquitos investiguen qué es Ski Ranch. Bueno, hace un análisis como la materialización de la mujer, como si fuera como un objeto, ¿entendés? Un armado de la mujer ideal para este mundo.
En el mundo, o sea, la verdad que es un mundo completamente ajeno a mí y lo he visto y solo tangencialmente le hace en algún boliche viendo a alguien tomando merca cerca mío y es un... Nada, no es una imagen que a mí me resulta agradable, pero tampoco la consideré nociva, que esto es una charla que tenemos sobre la qué tan nociva es la droga...
Eso es un programa que quiero hacer pronto.
En el programa anterior había una de las preguntas que nos hicieron a mí y a Marcos, o a Marcos a mí, es como cuál fue su primera experiencia con el porro, cuál fue la primera experiencia con las drogas. Es
y
un
faltaba
programa
yo,
entero.
Mi amiga. Faltaba
chicos, no podíamos
yo.
Responder algo de drogas si no estaba Sarita. Nuestra
voy a quedar como hay que internarla.
Nuestra guía de estupefacientes.
Bueno, lo que siempre discutimos en realidad alrededor de la cocaína, que se hacen muchos chistes sobre la cocaína, esto, lo otro, bueno, tiene un factor muy importante de adicción y eso no lo puedo negar, es cuestión científica. Pero eso de, como decir, de tachar a la gente, bueno, este es un merquero, este es... ¿Viste? Como, ¿desde qué lugar lo hacemos, no? Como, ¿en qué lugar ponemos la droga que no está ahí? Porque conviene. El ejemplo más claro es la marihuana, ¿no?
Pero también bueno, es cierto, no la marihuana, pero sí es cierto que la cocaína produce ciertas características. O sea, hace que te comportes de cierta manera, que hace que los merqueros se porten de cierta manera. De que si tenés una cierta personalidad, por ejemplo, yo si tomo merca sería insoportable. O sea, ya sé que eso no es una droga para mí.
No lo sabemos todavía.
No lo hemos probado ni lo probaremos. Pero me da que... Hay una cierta destrucción de la personalidad detrás del consumo de la cocaína. Si no tenés una personalidad que sea acorde al consumo de drogas sin generar una dependencia, que también existe.
Existe, pero yo iría más a lo que es tu situación de adicto y tu comportamiento por ser un adicto a algo. ¿Entendés? Me parece que va más ahí y hay un montón de gente, por ejemplo, adicta a Ribotril o adicta a determinados psicofármacos.
Adicto a ti.
Adicto a ti, soy un adicto a ti, ¿entendés? Entonces es como, bueno, tendría que... Trato de no ser tan como tajante cuando hablo de gente que consume determinadas cosas. ¿Qué
también experiencias previas con merqueres no tan copadas.
Bueno, pero eso se vuelve algo personal en algún punto.
Y es que, sí...
Que no es subjetivo. Ahora vamos a ponernos mucho más profundo. ¿Cómo se maneja la subjetividad? Bueno,
nos fuimos por las ramas.
Nos fuimos
pero
al
sí
carajo,
quiero...
pero veníamos de Natasha Haidt.
Veníamos
que no
de Natasha
Haidt.
Igual es interesante también cuál es el rol de la mujer. Porque también hay una asociación entre las drogas, particularmente la cocaína y el mundo de la noche y los empresarios de la noche, con una cierta peligrosidad, en lo cual una mujer de bien, estoy haciendo comillas en el aire, no debería estar asociada, ponele, ¿no?
Exactamente. Ay, ¿cómo salís de noche? Pero vos no estabas de novia.
Con la pollerita tan cortita.
Pero salís mucho de noche para estar de novia. ¿No te dice nada tu novio?
Encima tenés un hijo.
Y encima tenés un hijo y salís de noche. Por favor, vamos al Weekly Obsession de Marcos.
Vamos a Weekly Obsession de Marcos, que es Play de no me acuerdo quién con Purple Disco Machine Remix.
Remix. We'll be right back.
Momento Monk.
No haga lo que quiere el público. Hacé lo que quieras vos.
Hacé como Thelonious.
Escuchá Monk.
Este es el programa que podés escuchar
mientras usás Tinder.
Volvemos con Puto Paqui Torta.
Volvemos con Puto Paqui Torta, en este caso, ¿Paqui Torta?
Paqui Torta podríamos. Paqui Torta. Puede ser Paqui, Paqui Torta porque está Nacho.
Paqui, ponele. Paqui Torta. Paqui, si no seríamos, Paqui, pero siempre somos Puto Paqui Torta Paqui.
Bueno, está bien. Sí. Pero decimos que es un puto honorario, entonces, Nacho, podemos decir que es Puto Paqui Torta.
¿Querés ser puto honorario?
Puedo serlo. Yo, bueno, ustedes saben, lo he contado en este programa también. Uy, me estoy acordando de cosas viejas hoy.
Ay, hoy está ver, melancólico.
Pero para mí siempre fue así, desde que soy chico que pienso que la verdad que yo no estuve nunca con un hombre, pero no sé si no me gusta, porque la verdad que nunca estuve.
Y pero probá, amigo.
Es la verdad.
Bueno.
Yo sé que no me gusta. Bueno, no es que siempre. No me gusta.
Tiene ella mucho, sí
tiene mucho pelo, tiene mucho. Vos tenés mucho pelo, por ejemplo.
Ojalá tuviera más.
¿Vos sos? No.
Arriba me estoy quedando así.
¿Sos hombre de pelo en pecho, Nacho?
Muy poco.
Poco.
No llego a ser.
Entre las tetillas, ponele.
Un poquito, y no sé, me gustaría que un día hablen de qué se hace con eso, o sea, cómo se depila.
Se lo saca, por favor.
Hay gente que se afeita. Por ejemplo, a mí me gustan los hombres con mucho pelo, tipo, que tengan pelo, no sé. Me gusta la barba.
Ay, la...
Me encanta la barba.
Bueno, Marcos pero, también, pero no creo que sí.
Te sale más duro después el pelo.
Sí, no, te va a salir más canuto.
No, chicos, es mentira eso.
Es verdad, por favor.
Bueno, yo me depilo con maquinita desde que tengo 15
Bárbara,
años en las piernas.
Sos lampiña.
Y nunca me sale más grueso de lo que me sale ahora.
Busquen Horacio
Bar,
Rodríguez.
Sos lampiña y rubia.
No importa. Asumilo. La reta en la playa, busquen, joven.
Ay, no, no, por favor.
La reta en la playa, no quiero ver esto.
¿Tenía pelo?
Lo voy a buscar, pero no sé si lo quiero ver. Voy a buscar la reta en la playa.
Un suéter enorme, enorme.
Me encanta cómo de pronto estamos hablando de la reta y el pelo.
Estoy gluteando, googleando la reta en la playa. Y hay muchas imágenes de Buenos Aires playa que me...
¿Tiene suéter?
¡Ay! Pero es un penguin. No.
Qué impresionante, pobre.
¿Viste que era gorila?
¡Era gorila!
Tiene pelo, además. Pero es esto es cierto, voy a preguntar. ¿El pelado, cuando pierde el folículo en la cabeza, le crece más pelo en el cuerpo?
No sé, en poco tiempo lo voy a descubrir.
¿Vos decís que ya tenés doble entrada y pileta al fondo?
No, pero tengo ahí medio escaso.
Y bueno.
Confío que será escaso toda la vida.
Y por ahí vas a tener después la herradura, pero te podés dejar los bucles que tenés ahora y tenés como un cortinado de bucles.
Igual el pelado garpa.
Bueno.
No voy a emitir
opinión. Hace un par de años estaba de moda.
Ok.
Ahora ya no.
Igual supongo que es mejor, pero el problema del pelado es que se deja la barba, pero no se deja la barba.
Compensa.
Esa que tipo
le
cae
mando
una mosca,
un besito a mi hermano que
café
es ultra,
con leche.
Mi hermano es ultra pelado, pero se dejó la barba.
Pero qué práctico, te bañas en un minuto, ya está, listo.
No, porque te tenés que todo el pelo que no tenés en la cabeza, lo tenés en la jeta y se lo tienen que lavar. Igual por suerte ahora se ponen como perfumes y no
cera.
Sé qué.
¿Qué?
Recuerdo una de las últimas veces que
la gente
besé
tiene
a un
barba
hombre.
No necesariamente se pone perfume en la barba.
Pero una de las últimas veces que besé a un hombre, no te digo que tenía una barba, pero tenía como, viste, ese pelo
sí,
crecido
la lijita,
en la cara.
La
y fue como, ¿por qué? ¿Por qué alguien haría esto? Pero bueno, si les gusta, chicos, saben que yo los banco un montón. Y si a vos te gusta, no sé, quizás barba con barba se cancela, no sé.
Para mi hermana me acaba de mandar in situ una foto de la reta hoy en la Macriplaya, acá en la orilla del río, y ni siquiera le quedaron pelos en los brazos. Básicamente el tipo no sé, lo
quizás
hilaron.
Lo afectó la radiación, quizás efectivamente es un reptiliano.
Es
un reptiliano y no tiene pelos.
Por
Puede
favor.
Ser. Bueno, ¿por qué terminamos hablando de esto? No lo sé. Estábamos hablando de un montón de cosas, porque este es el programa que no tiene una línea.
Sí tiene. Veníamos re bien, no te hagas. Ay, qué derrotista que sos, por favor. Básicamente vamos a adelantar cosas culturales.
Porque no tenemos tantas cosas, pero tenemos muchas cosas para decir sobre pequeñas cosas, pocas cosas, eso.
Tenemos un par de cosas para decir, cada una fue ahí eligiendo un par de cosas. Como yo me fui de vacaciones con mi madre durante una semana, tuve mucho tiempo de ver Netflix, porque me dormía más o menos a las 11 de la noche. Es como un rehab que me pegué, básicamente. Y entre esas cosas, un amigo me pasó que ya lo tenía medio en puerta. En puerta. Eso era cuando hablábamos de beta en la tele, que usábamos los cassettes beta, los grandes. Sí. En puerta. Period, End of Sentence, es un documental muy, muy cortito, que si están ahí, no sé, en un embotellamiento con el 60, aprovechenlo y véanlo en el celu. Tiene 25 minutos y habla sobre una zona rural de India donde se empiezan a fabricar toallitas femeninas accesibles y es un tipo que inventa una máquina, básicamente, que empieza como a dársela a mujeres para que produzcan sus propias toallitas y también hagan toda la parte de la venta y se hagan como una empresa en sí misma. Y a la vez critica, o por lo menos expone, la situación que vive India, donde ni siquiera se habla de lo que es la menstruación entre las mujeres.
Creo que esa es la parte. Para mí, yo vi el documental, son 25 minutos, véanlo. A mí mucho me gustó la temática y me gustaron ciertos puntos. Me pareció que la ejecución era medio trabajo práctico y podrían haber hecho algo mejor, pero sí me resultó como muy llamativo esta total ignorancia sobre el cuerpo femenino, sobre el ciclo femenino, incluso... Un chabón, ponele, de un pueblito en el medio de la India, bueno, ok, te entiendo. Pero la verdad es, las propias mujeres no tienen conocimiento. Y eran testimonios de chicas jóvenes que, por ejemplo, dejaban la escuela porque cuando les venía, una semana por mes, no tenían manera de cambiarse la toallita porque usaban un paño que después tiraban en un baldío de la
Exacto,
vergüenza que tenían. Usan telas que después las tiran donde sea. Y había una señora que decía, las telas las tengo que tirar por allá porque si no me las agarran los perros y me las desentierran.
Sí, bueno, en realidad tiene parte que pude ver en su momento cuando visité ese país continente tan pintoresco. Hay toda una movida en que la mujer en zonas... Estamos hablando de un país que es gigante y tiene un montón de circunstancias tremendas, y la mujer en todos sus aspectos que tengan que ver con lo sanitario, con lo escatológico, con lo que fuera, está totalmente desamparada. Y más que nada, hay un montón de lugares donde no existen los baños en las casas y las mujeres tienen que ir a hacer sus necesidades al campo, donde son seguramente violadas porque las agarran en una situación súper vulnerable y ahí las abusan. Entonces tuve por suerte de conocer un tipo que se dedicaba a hacer baños para mujeres públicos en las zonas rurales e instruirlas cómo es la cuestión de hasta cómo limpiarse, cómo usar un papel higiénico, etcétera. Entonces imagínate lo que es el periodo para esta gente. Y en una cosa quiero como... No voy a discernir, ¿cómo
¿Vas
se dice?
A diferir en mi opinión,
sí,
conmigo.
Pero no necesariamente eso, sino que a mí no me sorprende tanto y no lo voy a reducir solo a India, porque cuando nosotras empezamos a menstruar, en mi caso hubo muy poca información. Hay mucha gente alrededor nuestra, por ejemplo, hombres que no saben lo que es la menstruación y por qué se produce. Y hay un montón de mujeres que dicen, bueno, pero uno menstrua solo sangre. Bueno, ¿y qué es el endometrio? ¿Entendés? ¿Qué es lo que se cae cuando uno menstrua? ¿Por qué es que uno menstrua? Y la falta de información en ese caso existe también un montón acá en Argentina. Y después otra cosa era el pudor que le da a la mujer y que nos dio a todas en su momento.
Y que nos da todavía.
Por suerte yo estoy cada vez más descocadita en este tema porque me estoy haciendo como un plan de basta de darme vergüenza a mí misma, por lo menos en lo que me estuvo, que es ir a comprar toallitas cuando tenías 13 años.
Claro.
O ir a comprar tampones, o ir a comprar forros.
Indisponerte en el colegio,
Indisponerte
por favor.
En el colegio.
Qué crimen.
Que lo vea algún grupito de pibes. O sea,
mancharte en el colegio con el pantalón de gimnasia toda la semana, olvídate.
Una vergüenza.
Yo no me iba a poner esa pollera pantalón que me quedaba tan apretada, parecía que era una stripper, no me la iba a poner.
¿Por qué te quedaba
dispuesta.
Apretada?
Porque no iba a comprar una pollera pantalón nueva, mi
Pero
mamá. Tenía
te
que usar la de los 14, la tenía que usar a los 17, y yo había crecido, me había desarrollado un poco el cuerpo.
Lo tuyo fue el igual ojete. Frontal a morir.
Lo mío
todo.
Fue un cambio 360 de la noche a la mañana a nivel de que cuando llegué al primer día, el primer año, que en realidad era tercer año en el conurbano, me dijeron, ¿qué te pasó? Porque salí de noveno grado, un palito, sin nada, y de repente llegué a primer año una mujer. Era como inexplicable, pero bueno, así es el milagro de la naturaleza.
Y así están hoy sus cervicales, que estoy estudiando eso en ese momento.
Sí, bueno, me tenés que ayudar con la postura.
Tiene que ver con eso también. O sea, la vergüenza de ser mujer en el fondo. Entonces, de alguna manera, véanlo al documental y vean que no hay tantas diferencias entre esas mujeres que vos decís, ay, bueno, es India, las castas, qué horror, las vacas por la calle. O sea, no, identifiquémonos un poquito con eso, porque eso existe acá también.
Vamos a recomendar por enésima vez, y realmente si son escuchas, oyentes, radio escuchas, usuarios, whatever, del programa, ya seguro lo han escuchado, es un podcast que se llama Period Podcast, que son está en inglés, son distintos episodios que tratan sobre determinadas temáticas de la menstruación. Pueden ser desde una perspectiva biológica, como por ejemplo, ¿qué hay en la menstruación? Tipo, ¿qué es? ¿Es sangre? ¿Qué es? ¿Qué es la menstruación? Hay un episodio sobre eso. Y hay muchos episodios porque la chica que lo conduce es una, como que te diga, una licenciada en biología que además hizo un máster en antropología, no sé qué. Entonces hay muchos programas sobre antropología, sobre la antropología de la menstruación. Y no hay mucha investigación antropológica sobre qué es lo que sucede en distintas poblaciones, en distintas culturas con la menstruación. Y por ejemplo, en algunas culturas africanas o en algunas culturas más... me sale decir primitivo, pero siento que es un poco irrespetuoso. Bien,
no, sí. De países como menos desarrollados.
Exacto. No, que no son de Occidente, digamos. Las mujeres, por ejemplo... Cuando están menstruando, las ponen todas en una, por ejemplo, en una carpa, donde tienen que estar todas ahí, porque el hombre piensa que es mala energía que la mujer que menstrua esté afuera, como que emana mala energía. Entonces tienen que estar todas juntas y...
Si supieran que si vacías la copita menstrual, las plantas te florecen como locas, no sabes cómo se te ponen. Esto es una realidad, ¿eh? Me lo han recomendado y lo hice y fue espectacular. Si no tuviera el útero en retroversión, podría seguir usando copita menstrual y
pero
sería
no
mucho
podés.
No puedo porque se me va al fondo y después terminó metiendo finger ahí, la pasé como el orto, me tiré al piso. Esta, la pasé pésimo.
Yo te quiero hacer una recomendación, además, que corran a hacerlo. Por primera vez en mi vida, yo usando como una mona los tampones normales, tampón con aplicador, boluda.
Ya hablamos de esto y te dije que es poco ecológico el aplicador, ya bastante poco ecológico es el tampón.
Boluda.
Como para andar con el plástico y no tenés el tacho de reciclaje, o si lo tenés.
Sí, lo tengo.
Muy bien, entonces lo lavás y lo tirás.
Una pistola que te metes en la concha y ya está, listo. Nada de, ay no, me lo puse mal.
Pero
no sé qué.
Amiga, con esos dedos tan largos, esto no debería ser un problema para vos.
Pero no es un problema para mí, pero me es mucho más cómodo usar un tampón con aplicador.
Bueno,
para cualquiera.
Dedo mayor al dofón.
No,
el
aplicador,
del
ya está. No pienso usar más. Sí. Además, salía $50 el tampón con aplicador y $70 el
eso
tampón
es
que
increíble.
Uso siempre.
Eso
ridículo.
Es
ridículo.
Bueno, pará, porque nos estamos quedando sin tiempo, Bárbara.
Bárbara, hola.
Otra cosa que yo pude ver durante mis vacaciones con mi madre... Fue Larry Charles' Dangerous World of Comedy. Me lo habían recomendado porque lo que hace este tipo, que lo podemos vincular a Seinfeld, nada, un montón de...
Y es un tema que nos redivierte, además,
exacto,
hablar de qué es lo que causa gracia y por qué.
Lo hemos hablado varias veces en este programa. El tipo lo que agarra y lo que hace es viajar a países súper complicados, por ejemplo, Arabia Saudita,
Somalia,
países de África que... tienen dictadura hace 100.000 años y se cagan todos a tiros, ir a fijarse de qué se ríe esa gente, qué tipo de comedia hace esa gente. Y además de eso, estudia de qué se ríen respecto a las mujeres y a la gente queer. Entonces, no voy a tirar más data porque después me dicen que hago spoilers, pero véanlo y analicen cómo es la vinculación entre la comedia y lo cultural. Por ejemplo, un datito rápido... Hay un país donde es ilegal ser homosexual, por ejemplo. Es ilegal hacer, no sé, chistes sobre, no sé, una idiotez. Hacer chistes sobre pelados, pero podés hacer chistes sobre violaciones y todo el mundo se va a cagar
de la
risa.
Y la gente se mata de la risa.
¿Entendés? O en, no sé, en los lugares donde hay terrorismo, podés hacer chistes o cámaras ocultas a lo Tinelli de fusilamientos, pero no puede aparecer una mujer haciendo comedia.
No, por favor, una mujer haciendo cosas. ¿Qué es eso?
Por
yo
favor.
No pago mis impuestos para permitir estas indecencias. Bueno, creo que el hilo uno de los hilos conductores que ha tenido este programa es como también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para salir un poco de nuestra burbuja progre y de retroalimentación de buena energía abortera, porque sin ir más lejos, el norte del país está...
Hola.
Digno.
Hola,
de
Noa.
Prenderse fuego. Hola, Noa. Estás, pero para atrás.
Tengo miedo que Nacho esté haciendo bordado en este momento. Se te cayó la I de Paqui.
Los Paquis.
Eso es una afrenta.
Hablamos mucho de los Paquis, pero hablamos bien, o sea, no hablamos mal.
No importa, yo ya soy, pero por favor, yo soy María Magdalena en este equipo, por favor.
María Magdalena.
Sí, la pedreada, no la de los 80. ¿Y vos viste algo, Bárbara? Estoy leyendo la...
Yo vi algo que... ¿Ah? Vi algo, pero aclaro que es un documental un toque en volante. O sea, pues me aburrió un poco, no lo terminé de ver todavía, pero lo que sí voy a recomendar que lo vean, sepan que tiene un paso, tiene un ritmo muy tranquilo. Se llama The True Cost, también está en Netflix, y para todas esas personas como yo, que disfrutamos muchísimo comprando ropa barata, que sale $10.
Hola H&M.
Hola H&M, hola Forever 21, hola Uniqlo, hola Ona Saez, no, mentira. Habla mucho del concepto de fast fashion y de cómo existía mucho. Gracias a tu hermana por llamarme Lampiña. Gracias. Gracias, Flor. Te quiero.
Coincido, dice, por favor.
Sí, sí, soy Lampiña, eso es muy cierto.
Es un don, querida, no gastas plata.
No, yo me ahorro, agradezco muchísimo ser Lampiña porque me ahorro dolor y me ahorro muchísimo dinero.
Lágrimas, sangre, sí. Sudor y lágrimas.
Y de hecho, otra, hablando del Pink Tax, tengo una afeitadora de hombre, porque cuando fui a comprarme una recortadora de mujer, salía $1,200 y la afeitadora de hombre salía $600. Bueno, listo. No compren cosas de mujer porque es mentira.
Es ridículo. Y además son rosas, necesariamente.
Son rosas.
Hoy fui al día a comprar unos juguitos para las dos y me fijé que han salido unas Razor así medio amarillas. Y dije, ay, bueno, al fin.
Para los no binarios. No binarias.
Ahí va.
Bueno.
Nada, este es el programa previo al 8M, entenderán que no va a haber
programa
el viernes que viene, porque si no va a ser el, no sé, Nacho y Marcos acá, y no van a tener muchas ganas, la verdad. Así que repetiremos algo que nos haya caído bien de lo que hicimos previamente, supongo.
Sí, creo que sí.
Algo de eso. Pero bueno, nada, y no te olvides, seas puto, paqui, torta, trans, bi, o como sea que te identifiques, siempre va a estar bien.
Me gusta cantado.
Excepto
avergonzarte de tu menstruación. No está bien eso. Sé feliz.
Nos vemos todas marchando. To the floor, I was sure.
Radio Monk. El aire se crea.